Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Tal y como les había comentado, el mediodía en Libertópolis, hoy tengo el gusto de conversar con mi queridísimo amigo Luis Figueroa acerca de estos tiempos, porque en general de eso vamos a hablar, de los principales retos que en estos tiempos estamos viviendo, comenzando con ese replantearnos o cuestionarnos la forma en la cual han actuado los gobernantes este 2020, que nos lleva a hacernos preguntas como la que recientemente se hizo Luisfi en su artículo publicado en Diario El Periódico titulado ¿Hay gobierno? Una pregunta, ¿hay gobierno? Entonces, amigos, ya que ya se encuentra con nosotros, ustedes lo están viendo a nuestro querido amigo Luisfi. Hola, Luisfi.
Gracias por invitarme y gracias por permitirme compartir contigo y con quienes nos ven y nos escuchan, Yoli. Muchas gracias.
El gustazo es mío, pero sería mayor si te tuviera aquí conmigo en el estudio. Pero bueno, por lo menos lontananza, a la distancia.
Ya me acostumbré a la comodidad del...
Sí, ya lo sé. Pero bueno, mi querido Luisfi, vamos a responder esa pregunta. ¿Hay gobierno? ¿Cuál es tu respuesta a esta interrogante que tú le planteas a los lectores de tu columna en el periódico y sobre todo a los lectores de tu blog Carpe Diem?
Gracias. Yo desde hace ratos sostengo la idea, me adhiero a la idea de que en realidad no tenemos un gobierno, sino que lo que hay es una administración. ¿Y por qué me adherí a esa idea? Porque, vamos a ver, primero hay que pensar o poner un contexto de qué es el gobierno. ¿Por qué tenemos un gobierno? ¿Por qué querríamos tener un gobierno? Y la respuesta liberal es que tenemos un gobierno para encargarle ciertas funciones fundamentales que básicamente se resumen en proteger los derechos individuales de las personas. ¿Por qué necesitamos un gobierno? Porque necesitamos proteger los derechos, nuestros derechos individuales, contra los agresores, contra los violadores de los derechos individuales, contra los delincuentes, contra los criminales. Entonces, lo que hacemos en algún momento es nombrar un agente, darle el monopolio del uso de la fuerza bajo la ley, para que no sea arbitrario, a este agente para que proteja nuestros derechos individuales. Y entonces lo que tiene es que proporcionarnos seguridad y administrar justicia. Nos provee seguridad contra, lo repito, los delincuentes, los criminales, los violadores de los derechos individuales, los agresores, los que rompen el principio de no agresión e inician el uso de la fuerza contra nosotros y contra nuestra propiedad. Y entonces, en algún momento, le damos el monopolio del uso de la fuerza a este agente para que nos proteja. Y para que haga ciertos trabajos como ir a perseguir a los criminales, a los delincuentes, como procesar a los delincuentes, como hacer que cumplan las consecuencias jurídicas de sus acciones delincuenciales. Pero resulta que este agente al que le habíamos encargado que nos protegiera empieza a convertirse en agresor. Empieza ese agente a iniciar el uso de la violencia en contra de nosotros y en contra de nuestra propiedad. Ese agente empieza no a ser el garante de la protección de nuestros derechos individuales, que es su tarea fundamental, sino que empieza a convertirse en un violador de derechos individuales. Empieza a meterse en nuestras vidas privadas, empieza a tomar por la fuerza parte de nuestra propiedad y empieza a limitar nuestra libertad. Y ese agente, que era el gobierno porque tenía funciones de gobierno, se convierte en una especie de, un pulpo, cuyos tentáculos empiezan a crecer y a meterse donde no deben. Y deja de ser el garante de los derechos individuales. Y muchas personas se dan cuenta de que pueden usar ese agente en su propio beneficio, aún en contra del interés o en contra del bien común, que es el bien de todos, no el bien de algunos. Ni siquiera es el bien de la mayoría, es el bien de todos. Pues estos grupos, estas personas y estos grupos de interés que se dan cuenta de que pueden usar a la gente en su propio beneficio, aunque eso viole los derechos de otras personas, utilizan a la gente como un administrador de sus intereses, un administrador de sus necesidades, un administrador de sus exigencias. Y el agente se convierte deja de ser gobierno y se convierte en administración. ¿Administración de qué? ¿De los intereses particulares de personas y de grupos? Y administrador de el presupuesto para satisfacer los intereses de estas personas o de estos grupos. Y se convierte en expoliador. La expoliación es el robo legal, ¿sí? Porque lo que hace esta administración, que ya no es gobierno, es forzar a unos a entregarle sus recursos para luego repartir esos recursos expoliados, es decir, robados legalmente, y luego repartir esos recursos entre su clientela. ¿Quién es su clientela? Las personas que tienen suficiente poder o suficiente influencia para hacer que la gente que debería proteger nuestros derechos individuales sirva a sus intereses particulares. Esa es la idea en general. No sé si supe transmitirla. El gobierno deja de ser gobierno cuando deja de proteger el bien común, o sea, los derechos individuales de todos por igual, se convierte en administrador de intereses particulares y repartidor de la expoliación. En resumen,
clarísimo, esa es la idea general. Clarísimo, Luis, y en apenas 5 minutos. Y cuando te escuchaba, pensaba, es que es tan sencillo de entender que por qué para algunos pareciera que es una utopía, porque por supuesto tú has explicado lo que debe de ser, si hacemos un análisis objetivo, un análisis racional, basado en lo que es la naturaleza del gobierno. Pero pareciera, Luisfi, que esto, que es un sueño al que apuntamos, los que políticamente nos vamos a definir como liberales clásicos, que creemos que debemos vivir dentro de un Estado de Derecho, donde todos seamos iguales ante la ley. Y como bien lo explicaste tú, el gobierno se enfoque en las que son las funciones que le son propias a su naturaleza, que es velar porque haya seguridad, o sea, que la violación a los derechos individuales de todos, sin excepción, ojalá no existieran, pero por lo menos que sean las mínimas posibles. Y cuando aquellos antisociales que no respeten esas normas que deben de imperar en una sociedad de personas libres, de personas responsables, violenten los derechos de otros, compensen a esos otros que fueron a quienes violentaron sus derechos individuales, que es velar porque haya justicia, seguridad y justicia. Y eso es todo. De ahí el resto depende de cada uno de nosotros buscando sus valores para alcanzarlos y luego conservarlos en pos de este, el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz. Sin embargo, Luisfi, algo que de nuevo es evidente cuando haces el esfuerzo mental por aprender y entender las ideas que nos permitirían vivir, en este caso, en una Guatemala donde podamos convivir, compartir e intercambiar en paz los unos con los otros y que podamos progresar y vivir la mejor vida posible, mejor dicho, aún florecer y llegar a ser la mejor versión de cada uno de nosotros, pareciera en muchos casos que es algo imposible. Y yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿por qué?
Bueno, a mí me gusta pensar que quizás no es imposible, sino que es difícil. Y por eso creo que la tarea que tenemos por delante es una tarea en la que no debemos cesarla nunca, ni darnos por vencidos. Nuestra tarea es persuadir y tratar de persuadir. Por lo tanto, por eso es que estamos tú y yo aquí, y por eso es que están quienes nos están escuchando y nos están viendo, ¿sí? Embarcados en esta tarea. Ahora bien, tenemos una dificultad. Grupos de intereses.
Luisfi,
la gente puede servir a sus...
Perdón, Luisfi, te perdimos por unos momentos y no te escuchaste. ¿Podrías repetir lo que...
¿Escuchas?
Dijiste después de ahora bien. Adelante, Luisfi.
Ahora bien, lo que ocurre es que estas personas y grupos de interés que descubrieron que el agente, que antes era el gobierno, el agente puede servir a sus intereses particulares, ha modificado el contenido del concepto gobierno y le ha añadido un elemento que al cual hay que ponerle atención, y es la creencia de que el gobierno, o sea, el agente, debe hacer lo que la mayoría le demanda que haga. No lo que todos demandan que haga, sino lo que la mayoría demanda que haga. ¿Por qué es esto importante? Porque si yo controlo el concepto de mayoría, yo controlo las facultades que tiene el agente. Voy a tratar de explicarme. Si el bien común es el bien de todos, sin excepción, y si la misión del gobierno es proteger los derechos individuales de todos, sin excepción, yo estoy limitado en cuanto a qué es lo que puedo hacer que la gente haga por mí. Que proteja mi vida, magnífico. Que proteja mi libertad, magnífico. Que proteja mi propiedad, magnífico. Pero hay grupos que quieren que la gente haga algo más, ¿sí? Entonces, estos grupos también descubrieron que para modificar las funciones del gobierno, lo que hay que hacer es tener una mayoría que diga, momento, no es suficiente que el agente proteja la vida, la libertad y la propiedad de las personas. También debe forzar a las personas a ahorrar para su vejez y en caso de invalidez. Y alguien podría decir, bueno, no es mala idea que las personas ahorren para su vejez y su invalidez. Pero el agente no solo puede forzar a las personas a que ahorren para su vejez y en casos de invalidez, también puede forzarlas a ahorrar de una manera muy específica, ¿sí? Y en las cajas de la gente. Por lo tanto, el agente ahora va a controlar los ahorros de la gente, de las personas. Y entonces, va a haber quienes descubran que es muy ventajoso ser el administrador de esos ahorros. Y entonces a alguien se le va a ocurrir que sería bueno que la gente educara a los niños para que todos los niños tengan una educación básica, fundamental, que les permita desarrollarse como personas individuales, productivas, independientes y bla, bla, bla. Y que sería buenísimo que el agente proveyera esa educación básica mínima para todos los niños. Y entonces es genial proveer esa educación, pero es más genial proveer el contenido de esa educación. Porque entonces el agente va a educar niños que sostengan el principio de que el agente debe satisfacer necesidades básicas mínimas. Y que hay que obedecer a la gente, y hay que respetar a la gente, y que no hay que cuestionar a la gente, y que el agente es generoso, ¿sí? Y bueno, poco a poco, más y más y más grupos van entrando en esta convicción de que la gente debe servir no solo a proteger derechos, sino que debe proveer. Debe ser el gran proveedor. Debe ser el padre de la familia. Debe ser el capitán del barco. Debe ser el pastor del rebaño, ¿sí? Y entonces lo único que hay que hacer es controlar a la mayoría o convencer a los demás de que se controla a la mayoría para cambiar cuáles son las funciones del agente. Y ahí es donde viene nuestra tarea de persuasores.
Gracias, Luisfi. Me parece interesante. Tengo varias preguntas y comentarios, pero tenemos que hacer una pausa.
Dale, por supuesto.
Vamos a hacer un breve corte, apreciables oyentes, y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros en Libertópolis por la tarde. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán y hoy estoy conversando con Luis Figueroa. Ya regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Sé un liberhéroe.
¿Y el virus más fuerte? El virus más letal es el virus de la esclavitud. Y contra ese virus seguimos luchando y para esa lucha pedimos su ayuda. Nosotros, reconociendo el valor de la verdad, ahora necesitamos que usted se involucre también en esta lucha para defender y promover la libertad. Para eso hemos creado la Liga de los Liberhéroes, para que usted nos pueda apoyar y podamos continuar con esta batalla. Así es que únase ya, entre a www.libertopolis.com y únase a la Liga de los Liberhéroes.
El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Entra a libertopolis.com y únete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis, el valor de la verdad. We'll be right back.
Estamos de regreso en el Libertópolis por la tarde, apreciables amigos. Y como ustedes saben, estoy conversando con Luis Figueroa y estamos profundizando, tal vez para algunos sonamos serios, pero yo sí, Luis, hoy estoy particularmente reflexiva, porque veo, en primero que todo, con mucha decepción, la forma poco objetiva, por no decir subjetiva, porque esa es la realidad, arbitraria y manipuladora en la cual este año se ha cubierto la noticia del COVID-19 y el daño que esto está haciendo a millones de personas. Sin ir muy lejos, a finales de la semana pasada, el presidente del Banco Mundial anunció que originalmente ellos calculaban que iban a regresar a formar parte del grupo conocido de extrema pobreza, o sea, los extremadamente pobres, aquellos que viven con menos de $2 al día, que originalmente habían estimado que iban a ser alrededor de unos 60 millones de personas, calculaban que ese número probablemente iba a llegar a los 100 millones de personas si no se toman medidas urgentes, ¿no? Entonces, el viernes pasado teníamos la expectativa que, aunque no fuera mucho, al menos reconociera el presidente que, en lo que respecta al área metropolitana, ya se podían ir reduciendo más las restricciones que tenemos para poder crear y producir, entendiendo que, así como hemos de ser responsables para cuidar nuestra salud, también debemos ser responsables para eso, para ser parte del círculo virtuoso de creación de riqueza, para que podamos no solo hacernos cargo de nuestras necesidades, sino mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, pues las cosas para el presidente continúan igual, fuera que el, ¿cómo se llama?, solicitó un ayuno, que yo pienso que él no ha hecho, o invitó a un ayuno el próximo sábado, y que dice que bajo ciertas circunstancias pueden permitir que aquellos que forman parte de alguna religión o alguna creencia pudieran extender sus actividades no a media hora, sino a una hora. Les dio media hora más. Y yo recordaba por la mañana esta manifestación que hicieron los miembros de las ferias en nuestro país, que a mí me sorprendió, Luisfi, porque antes de la manifestación que hicieron el jueves pasado, yo no había escuchado absolutamente nada de esa manifestación. Sin embargo, estaban tan bien coordinados que en varias plazas centrales de varios municipios de nuestro país se reunieron guardando distancia, cada uno de forma pacífica, en un espacio, cubiertos con mascarilla y muchas otras cosas más. ¿Se reunieron a qué? A pedir que, guardando los respetando los protocolos necesarios y guardando la distancia física y cuidando la higiene que debe de haber en todos lados, debió existir antes del COVID-19 y hoy también, y mañana, una vez se haya superado, ya sea con vacuna o sin vacuna, esta, entre comillas, pandemia, debemos entender de que debemos de ser unas personas limpias en nuestro propio beneficio. Pero a mí me sorprendió porque lo que les están pidiendo es: necesitamos trabajar, porque no tenemos para cumplir con nuestras obligaciones, no tenemos para alimentarnos. Sin embargo, todas estas solicitudes han caído ¿en qué? En saco roto. Hoy, ¿cuál era la noticia? Esta manifestación de los autobuseros, que era de esperarse porque no los dejaron ni siquiera entrar al SECMA para poder trabajar. Entonces, vemos que ese tipo de medidas, esas medidas restrictivas, Más aún, no solo son apoyadas por aquellos que nuestro oficio implica que debemos buscar la verdad de los hechos, sino también por otras personas que eso quieren, que el presidente les rija sus vidas, no que los cuide de la agresión de terceros, o sea, que alguien que le violente sus derechos individuales, sino que les resuelvan la vida, Luisfi. Y de nuevo, tenés toda la razón del mundo. Yo soy una persona optimista racional. ¿Y a qué me refiero a optimista racional? Recordando a Matt Ridley, pero más que recordando a Ridley, recordando lo que nos diferencia a nosotros del resto de animales, que es precisamente nuestra conciencia, que es una conciencia racional, porque contamos con esta herramienta, la razón, para descubrir esa verdad que necesitamos para actuar. Sin embargo, a pesar de esto, vemos que cuesta y a veces pareciera, Luisfi, que quienes van ganando la batalla de las ideas son los que prometen, entre comillas, facilitarle la vida a los demás, trasladándoles sus responsabilidades a los gobernantes en nombre del abstracto Estado. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué, Luisfi?
Bueno, apelan a sentimientos muy básicos y muy enraizados en las personas. En este caso fue el miedo. El miedo. Yo no sé si te acuerdas, por ejemplo, al principio de la pandemia, que en las redes sociales circulaba un video de una persona que temblaba horriblemente en una camilla y que supuestamente había sido subrepticiamente grabado y que así es como morían las personas que padecían el COVID. A las personas que no son muy racionales y vieron ese video, deben haberse espantado horriblemente. Luego recuerdo, por recordar algo, unos memes que mostraban a una persona caminando en la calle y un montón de virus rodeándolo, ¿verdad? Y acechándolo por todas partes. Entonces, yo me imagino que las personas muy modestas, y algunas que no son tan modestas ni sencillas, pensaban que si salían los virus iban a estar ahí como que fuera la película de los pájaros de Alfred Hitchcock. Ese tipo de imágenes espantaron a la gente. El hecho de que los medios de comunicación y los gobiernos y las redes sociales se enfocaran en los muertos y no en los recuperados era de terror. Yo tengo personas conocidas que están verdaderamente aterradas. Y algunos que si no están aterrados, tienen miedo, mucho miedo. manejaron el miedo muy bien. ¿Y cómo te enfrentas a eso? Frente al miedo básico, no hay data que cuele, ¿sí? Es bastante difícil, es un reto. Quienes encontraron en el COVID una oportunidad para avanzar sus agendas, lo están haciendo con mucho talento. Y la gente se deja porque la gente quiere que la cuiden, la gente quiere que la protejan, que la libren de todo mal. Ya esto lo he dicho en otras ocasiones, pero nuestra generación, no la nuestra, hablando de la gente de mi edad, yo tengo 58 años, pero las generaciones un poco más jóvenes, crecieron en un mundo en el que lo malo no debería ocurrir. Lo malo no debería ocurrir. Nosotros crecimos en un mundo en el cual las cosas malas podían pasar y lo que había que hacer era sobreponerse, salir adelante y seguir en la vida. Pero estas generaciones más recientes, esas generaciones que no toman agua del chorro, esas generaciones que no se suben a la bicicleta sin casco, esas generaciones crecieron creyendo que nada malo debe suceder y de repente les cae una pandemia. Y es una locura, porque eso despertó los miedos más básicos de la gente. Y por supuesto que hay que ser prudente, por supuesto que hay que usar la cabeza en medio de una pandemia, por supuesto que uno debe cuidar a los suyos y por supuesto que uno debe ser racional en cuanto a cómo enfrentar una situación, porque además no sabíamos mucho de la pandemia. ¿Sí? No sabíamos qué era, no podíamos entender qué estaba ocurriendo y se nos daba demasiada información contradictoria, mezclada y muchas veces irracional. Entonces la gente se exasperó ese miedo básico de las personas y hubo quienes pescaron el río revuelto con talento y ahora es difícil desfacer el entuerto. Porque ¿cómo regresas? Y crearon esa idea de la nueva normalidad, ¿sí? La nueva normalidad es la que están fabricándonos, ¿sí? Para que no podamos actuar normalmente como actuarían las personas. Esto es algo que yo ya he dicho antes, pero vale la pena recordarlo. Yo quisiera que las personas que tienen fotos familiares antiguas fueran a explorar esas fotos y se dieran cuenta de que para 1919 y ciertamente para 1920 ya nadie se acordaba de la gripe española. La gripe española que había sido espantosa, que había matado a miles en todo el mundo, ¿sí? Que se transmitía y que no, forzó a la gente a usar mascarilla y forzó a la gente a cuidarse. Para 1919 y 1918, las fotos familiares antiguas, nadie está llevando mascarilla, ya hay bailes de nuevo, ya hay reuniones, ya hay festejos públicos, festejos privados, porque la gente siguió con su vida. Como dicen en mi pueblo, le hizo yemas y siguió con su vida. ¿Qué es lo que el concepto de nueva normalidad no permite en estas condiciones? Son cosas para pensar, ¿no? Son cosas para meditar.
Luis, hoy vamos a hacer la última pausa de esta conversación que estamos sosteniendo, que nos hace falta un poco la risa a la cual tenemos acostumbradas a los oyentes, pero estoy segura que la vamos
es
a encontrar.
Estás muy seria, Marta Yolanda. ¿Qué te pasó?
Ya te dije, estoy reflexionando, porque cuando miras tanta, cuando lees a profundidad las notas, buscas los hechos, buscas la verdad, decís, o sea, tan fácil que sería que pudiéramos vivir en una sociedad donde pudiéramos convivir en paz, porque es al final lo que nos conviene a todos en el largo plazo, el recuperar, encontrar todas esas contradicciones, que muchas de estas desde muy pequeños han sido han sido cultivadas en la mente de los hoy adultos, o sea, desde cuando eran muy pequeños, que les hace a algunos hasta ir en contra de la propia naturaleza del ser humano. Pero bueno, Luisfi, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos a lo mejor podemos elaborar un poco sobre esto. Saquemos el vino, me parece, mi querido amigo. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
bueno, amigos, estamos de regreso en Libertópolis por la tarde y apenas nos quedan unos minutos para seguir compartiendo con nuestro querido amigo Luis Figueroa. Pero antes de que continúe esta conversación, quiero recordarles a aquellos que no han escuchado completa esta conversación seria entre Luis Figueroa y Marta Yolanda Díaz Durán, que si acaso no tienen el tiempo de conectarse a YouTube, a Facebook o a libertopolis.com o cualquiera de los otros medios donde se transmite y que la han agarrado ya empezada esta conversación, que ustedes, si nos siguen en la Libercast, recuerden, yo utilizo Spotify, es ahí donde a mí me gusta escuchar no solo música y me encanta ese descubrimiento semanal que me suele dar Spotify, pero también escucho mis podcasts, entre estos los de Libertópolis. Así que búsquenos en su aplicación preferida de podcast, que puede ser la que usted desea. Búsquenos como Libertópolis o Libercast y baje los programas a su teléfono celular y escúchenlo cuantas veces quiera y conforme su tiempo se lo permita, pero no se pierda ninguno de los programas de Libertópolis. Y, por supuesto, no olviden ir a libertopolis.com y suscribirse a la Liga de los Liberhéroes, porque necesitamos más liberhéroes para poder dar la batalla por estas ideas que hemos estado conversando con nuestro amigo Luis Figueroa, porque de ellas, de estas ideas, Luisfi, y que sean entendidas, ojalá fuera por todos, pero al menos por la mayoría, lograríamos vivir algún día en esa Guatemala, en ese mundo que tú y yo soñamos, donde, de nuevo, el alcanzar el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz, no sea algo que algunos consideren que es imposible. Entonces, mejor amargan sus vidas, y amargando sus vidas, terminan amargándoselas también al resto. Pero bueno, Luisfi, adelante.
¿Adelante con qué? ¿En qué íbamos?
Con que también nos teníamos que reír un poco. Pero bueno, regresando otra vez, Luisfi, y haciéndote entonces una pregunta. Al final, el reto, pienso, es lograr transmitirle a aquellos que nos escuchan, no solo tú y yo, sino todos aquellos que estamos dando la batalla de las ideas, como decía, por los principios de una sociedad de personas libres, de personas responsables, en búsqueda cada uno de su felicidad, que saben que solo la van a encontrar respetándonos mutuamente, respetando la vida, la libertad y la propiedad de los otros. Porque si no, ahí es donde debe actuar el gobierno, como bien ya lo explicaste, Luisfi, para protegernos de esos antisociales que no respeten estas normas de convivencia pacífica y aquellos que quieran vivir a costa del trabajo de los demás y que el gobierno vea que se haga justicia, que estos antisociales compensen a sus víctimas. Pero pues para eso, Luisfi, tenemos que pasar por un proceso importante porque hay que cambiar a invitar a las personas a que se cuestionen, que encuentren su contradicción, que cuestionen esos principios que han dado por hechos a partir de los cuales han actuado desde pequeños, porque son los que lamentablemente les enseñaron a sus padres se los transmiten a ellos, y no se diga en la escuela o en el colegio, es todavía peor lo que muchos llegan a, entre comillas, aprender, porque eso no es aprender, eso es que vayan a ser programados para ser siervos y no ciudadanos deliberantes que actúan como mandantes. Entonces, el reto es grande porque la mayoría, Luisfi, se ha dedicado, se ha acostumbrado a reaccionar, no a actuar después de un proceso de pensamiento, sino a reaccionar a partir de sus emociones. ¿Cómo podemos nosotros también emocionar? Pues al fin a mí me emocionan estas ideas que nosotros hemos estado sobre las cuales hemos estado conversando hoy. Pero ¿cómo logramos nosotros también emocionar a otros con estas ideas que sí nacen de un proceso profundo de reflexión objetiva, racional, en busca de la verdad? Pero emocionan, porque son las que nos van a permitir algún día vivir, repito, en ese mundo que soñamos, Luisfi. Pero bueno, nos quedan 3 minutos para terminar, así que ¿Cómo terminamos esta conversación, Luisfi? Con un...
Bueno, mira,
¿sí se puede?
Yo sugiero, déjame hablar. Adelante. Yo sugiero empezar pasito a pasito, buscando ciertos principios. A mí me gusta una frase de Facundo Cabral que dice: hay que ser felices en este mundo porque los que no son felices se la pasan jodiendo a los demás. Yo creo que si uno meditara sobre esa frase y sobre la profundidad de esa frase, te puede llevar por caminos de aventura intelectual muy interesantes. Hay otra frase de mi cuate Fred Kaufman que ilustra muy bien el principio de no agresión. Y es una promesa, un voto que Kaufman invita a las personas a hacer. Y dice: prometo no iniciar el uso de la fuerza. Prometo no iniciar el uso de la fuerza contra otras personas ni su propiedad, ni directamente ni por medio de mis agentes. Fíjense que si uno medita la profundidad de esa promesa, prometo no iniciar el uso de la fuerza contra otras personas, ni contra su propiedad, ni directamente, ni indirectamente, por medio de un agente. Si uno empieza pasito a pasito y lleva ese par de ideas a sus últimas consecuencias, ¡ay, cómo no emocionarse con eso! Prometo no iniciar el uso de la fuerza contra nadie, ¿sí? Y prometo no utilizar a mis agentes contra otros. Y voy a tratar de ser feliz en esta vida para no andar jodiendo a los demás. Es imposible, digo yo, no emocionarse. Pero claro, hay que empezar por algún lado, hay que empezar poquito a poco y hay que hacer el esfuerzo. Prometo no iniciar el uso de la fuerza y voy a tratar de ser feliz para no andar jodiendo a los demás. Creo que son dos puertas de entrada que nos pueden llevar por caminos de aventura muy, muy emocionantes y apasionantes. Prometo no iniciar el uso de la fuerza contra nadie, aunque a veces iniciar el uso de la fuerza podría beneficiarme a mí. Creo que son dos propuestas que pongo sobre la mesa para que las piensen quienes nos están escuchando y viendo.
Gracias, mi querido amigo. Hemos llegado ya al final de Libertópolis por la tarde. Antes de que me despida, antes de que me despida, y además de eso, pues aprovecho una vez a recordarles a los oyentes que sigan y pedirles que sigan en sintonía de Libertópolis en la 102.1 FM o por cualquiera de los medios que nos esté escuchando, porque vienen María Dolores Arias y Jorge Jacobs en Libertópolis Negocios. Pero antes de mi despedida final, Luisfi, ¿algo más que querrás agregar?
No. solo agradecerte a ti mucho, y agradecerles a quienes nos escuchan, e invitarlos a compartir el programa y a discutirlo, a discutir estas dos ideas. Prometo no iniciar el uso de la fuerza contra otros y voy a tratar de ser feliz en este mundo. Creo que si tratáramos de discutir estas ideas con otras personas, de verdad haríamos un ejercicio muy valioso.
Mi querido amigo Luisfi, de nuevo, muchísimas gracias por haberme acompañado. E igualmente a todos los amigos que nos acompañaron en esta reflexión, por favor, como dice Luisfi, compartan este programa. Ha sido un gusto acompañarlos. Y recuerden que estoy de regreso mañana al mediodía en la emisión de las 12 de Libertópolis. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Así que, por favor, sean felices, muy, ¡yupi!, pero muy felices.
La hora exacta.
Frente al COVID-19, sigue las recomendaciones. Antes de colocarte la mascarilla, lávate las manos con agua y jabón. Asegúrate de cubrir la nariz, boca y mentón. Evita tocarla mientras la tienes puesta. Cámbiala cuando se humedezca o ensucie. Cuando te la quites, no la toques de la parte frontal. Tírala en un recipiente cerrado y lávate las manos. Prevenir la propagación está en tus manos. Quédate en casa. El IGS contra COVID-19. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS.
Sigue en sintonía de Liberto. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.